Oración y Vida, un programa para convertir la vida en oración.
Hay un dicho entre nosotros que dice así: dime cómo rezas y te diré cómo vives. Dime cómo vives y te diré cómo rezas. Porque mostrándome cómo rezas, aprenderé a descubrir el Dios que vives. Y mostrándome cómo vives, aprenderé a creer en el Dios al que rezas.
Oración y Vida, una oportunidad para rezar juntos los unos por los otros.
Que nuestra vida habla de la oración y la oración habla de nuestra vida.
Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Llegamos felizmente a un viernes más en este su programa Oración y Vida. Cada semana nuestro encuentro es el viernes, un día en el que con gran alegría les recibo a todos y les doy las gracias por su fiel sintonía, por estar ahí sosteniendo con su oración y también con su aporte económico. Muchos de ustedes son fieles donantes de esta obra de EWTN que fundó la Madre Angélica hace ya muchos años y que desde el inicio, desde que ella concibió su idea y logró llevar a feliz término su proyecto, siempre quiso que la manera en que se sostuviera esta obra económicamente fuera a través de la generosidad y la donación de todos ustedes, quienes son fieles oyentes de la radio o televidentes que sintonizan EWTN Televisión, se darán cuenta que en ninguno de nuestros programas se pasan comerciales, porque así fue la voluntad expresa de la Madre Angélica. Ella no quería depender del dinero que aportara X firma o negocio o lo que fuera, sino simplemente de la providencia de Dios. Y creo que a través de tantos años somos un ejemplo de que Dios no nos abandona, de que el Señor sostiene su obra, porque, repito, gracias al donativo de todos ustedes, esta obra sigue adelante y ha ido creciendo y creciendo y creciendo a lo largo de los años. Y no importa cuán grande sea lo que tú dones, puede ser $1 o pueden ser $1,000 o $1,000,000. La cantidad, sí, por supuesto, matemáticamente y económicamente hace una diferencia. No es lo mismo $100 que $10. Pero importa sobre todo el amor y la generosidad con la que se da. Ese es el objetivo de recibir esas donaciones. Agradecerles de corazón por estar siempre ahí, pero también porque detrás de todo eso hay una vida intensa de oración, de intercesión, de pedirle al Señor que siga alimentando, sosteniendo y alentando cada uno de los proyectos aquí de EWTN, tanto radio como televisión. Y a lo largo de muchos años, ya este programa va para casi, creo que 19 años, por ahí, si no ya 20. Y durante todo este tiempo hemos formado una gran familia y nos ayudamos los unos a los otros a crecer juntos en nuestra formación. Ese es el objetivo que desde el inicio tuve con este programa y que he mantenido a lo largo del tiempo, es ayudar a que conozcamos mejor nuestra fe cristiana católica, a que sepamos dar razón de ella, a que podamos dar respuesta a los muchos retos, desafíos que se plantean sobre todo en la actualidad, que son realmente a veces muy, muy grandes. Y los que son o somos padres de familia, sabemos lo importante que es poder educar bien a nuestros hijos para que no caigan en las redes de toda esta cultura actual que desvirtúa la verdad, que manipula y que tergiversa los conceptos. Y realmente es muy triste ver a veces cómo nuestros hijos y las personas en general caen atrapados en la confusión y no saben cómo salir de eso o no saben enfrentar y dar respuesta a las interrogantes y hacerlo con la verdad y con fundamento. Entonces, aquí tratamos de, en la medida de lo posible, darles algunos elementos que le ayuden en esto. Y créanme que crecemos juntos. Y cada vez que preparamos un programa, pues tenemos que también buscar material, estudiarlo, desempolvar conceptos, cosas que habíamos tal vez estudiado hace muchos años. Y todo eso nos va ayudando y lo hacemos apoyados los unos en los otros. Para eso también yo he tenido la gran dicha y bendición de poder contar con varios sacerdotes que a lo largo de todos estos años me han acompañado y cada uno de ellos pues tiene cierta especialidad en alguna materia y tratamos de tocar esos temas en los cuales ellos pues son realmente maestros. Uno de ellos es quien me acompaña hoy, el querido tocayo mío, padre Jorge Perales, un sacerdote cubano que reside en Miami y que durante muchísimos años ya forma parte de este proyecto radial Oración y Vida. Y también él, como sacerdote, pues se dedica gran parte de su tiempo, lo dona y lo invierte en la formación de futuros sacerdotes, porque él es profesor en el Seminario Menor de San Juan María Vianney en la ciudad de Miami, en la Florida. Y el querido padre Jorge nos ha ayudado a lo largo de todos estos años en materias que él pues imparte también ahí en el seminario. Una de ellas es la liturgia, ¿no? También en la Sagrada Escritura, y tuvimos un largo ciclo sobre la Sagrada Escritura, sobre la Biblia. Y hace un tiempo atrás comenzamos este sobre la liturgia. Y hoy nos vamos a centrar en un tema que es sumamente importante. Habíamos hablado de la liturgia en general y dedicamos un programa entero a la música sagrada, la música litúrgica. Fue muy interesante y hoy pues nos vamos a centrar, repito, en el tema de el arte y los objetos sagrados. Y cuando digo el arte, incluyo todas las manifestaciones artísticas que van desde la arquitectura, la pintura, el lienzo, los vitrales, los ornamentos, los vasos sagrados, etcétera, etcétera. Todo eso forma parte del arte sacro. Y vamos a estar comentando esto. Y hay un documento que hemos tenido y que es el que estamos siguiendo, digamos, como un poquito como columna vertebral del programa, que es la Sacrosanctum Concilium, que es la constitución sobre la liturgia del Concilio Vaticano II y apoyados también en otros documentos papales, etcétera, etcétera. Padre Jorge, gracias, gracias por su participación y por su paciencia también de escuchar esta larga introducción, pero creo que siempre ayuda pues ponernos en contexto. Bienvenido, Padre Jorge. ¿Cómo está todo?
Bien, muchas gracias.
Qué bueno, qué bueno. Ya ustedes, bueno, hablábamos antes de comenzar el programa que están ya prontos a tomarse ahí en el seminario unas vacaciones por el Día de Acción de Gracias y luego después vendrán ya exámenes para terminar este semestre e irse de nuevo a unas vacaciones merecidas por los días de Navidad. Mire, padre, para introducir el programa del día de hoy, lo que vamos a estar comentando, siguiendo, sobre todo, como yo le decía, el capítulo 7 de esta Constitución, que precisamente está dedicado a esto, a el arte y los objetos sagrados. Pero mire esto, qué bonito. Quiero que los oyentes hagan un ejercicio, digamos, de composición de lugar. Imagínense esto, lo voy a leer textual, está tomado de un artículo escrito por Ángel Lara en Religión en Libertad, muy bonito. El arte sacro, un medio excepcional, dice él, para mostrar la belleza de la fe. Y abro comillas y leo textual. Utilicen su imaginación para que capten la belleza y la profundidad de esto que él nos describe aquí. Y se darán cuenta por qué digo que nos sirve muy bien para como pórtico de entrada al tema que hoy queremos tratar. Dice así: un toque de campana del ayuntamiento rasga el silencio de una tarde solitaria de invierno en un pequeño pueblo de Castilla. Son las 19:30 y la iglesia se va vaciando después de que el párroco concluyera la misa diaria. Mientras que el sacerdote recoge los vasos sagrados y los ornamentos, las mujeres del coro recogen sus libros y algunas familias también se dedican a rezar la estación a su difunto. Una anciana se queda de pie, inmóvil delante de una réplica a tamaño natural del cuadro El Expolio de El Greco. Las lámparas de los pasillos comienzan a apagarse y el creciente murmullo muestra que la oración ya ha terminado. Sin embargo, esta señora, de nombre Encarnación, de 82 años y viuda desde hace 20, se mantiene ensimismada mirando la pintura. Después de santiguarse, se vuelve hacia el sagrario y tras el ligero intento de una genuflexión que le permiten sus débiles rodillas, abandona el templo. Y dice después él: en cada rincón de España encontramos a encarnaciones, personas mayores que vivieron una época en la que la educación era todo un lujo, también la formación cristiana, pero a través de representaciones artísticas, sobre todo visuales, han podido aprender y comprender los misterios y tesoros de la fe católica. Hasta aquí esta introducción. Y mi pregunta entonces, padre, bueno, si te quiere comentar algo sobre esto, creo que seguramente querrá decir algo, pero mi pregunta: ¿todo arte religioso puede ser llamado sacro? hay una distinción.
Hay distinción, porque religioso es que una forma de arte que tiene un tema religioso, ¿no? Que tiene que ver con aspectos de la religión, puede ser un tema bíblico, puede ser un tema de doctrina, puede ser un tema de devoción, puede ser un tema de eventos religiosos, ¿no? Etcétera. Pero el arte sacro es igual, es comparable a lo de la música.
Sí.
Que se refiere a el arte que se utiliza en las iglesias, o sea, que tiene que ver con el lugar sagrado que donde se va a celebrar la liturgia sagrada, ¿no?
Sí.
Y entonces, por lo tanto, acompaña el lugar, o sea, la iglesia, el edificio de la oración y el edificio de la liturgia, el lugar donde está el altar. Entonces, por lo tanto, es más, tiene una serie de características que son más expresivas de los misterios de Dios, que obviamente el arte religioso puede tener, pero al mismo tiempo en una forma que encaja en lo que es el edificio de la iglesia y en lo que, inclusive a veces, por ejemplo, se ven en libros de oración, inclusive en otras partes, ¿no? Que sí, sí puede identificar como arte sacro, y sobre todo el que se usa en la iglesia o también en lugares, por ejemplo, en los jardines mismos de la iglesia. Hay algunos lugares que tienen terrenos grandes, por ejemplo, algunos monasterios, etcétera, y afuera tienen como un vía crucis, ¿no? Distintas cosas así. Como todo eso va relacionado con el aspecto de no solo la doctrina, sino también de la oración y del culto, de la liturgia, pues tiene cierta forma, ¿no? O sea, que se presta para eso. Y por lo tanto, la sacralidad del lugar, la sacralidad de los misterios que ahí se celebran, la sacralidad de la oración, etcétera, pues se refleja también en la sacralidad del arte, ¿no?
Claro, claro. Evidentemente, lo que llamamos, digamos, en este caso, arte sacro, tiene que tener ciertas características que lo diferencian de otro tipo de manifestación artística, que pueden ser muy, muy, muy buenas y excelentes, pero que no tienen como fin, y aquí es donde voy, el glorificar a Dios y el facilitar esa experiencia espiritual que crea en nosotros. Y esto, como decía usted, desde la arquitectura, el templo como tal, los objetos de culto, la música de la cual ya hablamos, las imágenes, todo esto puesto, digamos, en Padre Jorge, en función de que el misterio de la fe sea más asequible, más perceptible, que nos lleve y nos... Es decir, es un arte que yo diría eleva la mente, el alma, el corazón hacia Dios, hacia la contemplación, hacia la adoración. Mire, así como narraba aquí Ángel en en la introducción a este artículo, esta señora que se llama Encarnación, 82 años, y se quedó después de terminada la misa contemplando, quizás elevando una oración ante ese famoso cuadro de el pintor El Greco, que por cierto a mí me gusta mucho la pintura del Greco, esas figuras típicas alargadas de él, y gran pintor. Yo recuerdo, y esto lo pongo, y fue algo que, bueno, a mí me llamó mucho la atención, me motivó, pero tiene que ver precisamente con esto. Hace varios años, nuestra primera visita a Roma, Padre Jorge, yo recuerdo mi hija Nicole tendría, pues qué sé yo, cuando aquello tendría unos 9, 10 años, por ahí. Y recuerdo que, claro, ir a Roma y a visitar, pues claro, las basílicas, las 4 basílicas mayores, y visitar San Pedro. Yo recuerdo cuando entramos a la basílica ahí de San Pedro, que cuando ella vio, y son esas imágenes, eso que uno se le queda en la memoria, ¿no? De ver, yo recuerdo cuando ella vio por primera vez la Pietà de Miguel Ángel allí, su expresión, cómo le cambió el rostro y cómo empezó a mirar cada una de las obras de arte y a mirar cada uno de las columnatas y ver aquello. Y yo casi tenía que alarla y decir, vamos, que andamos un poco cortos de tiempo y queremos ver otro lugar también. Bueno, pero así como ella, que en aquel entonces, ya le digo, tendría 9, 10 años, pero, es decir, ese arte creado para esto cumplió su función. Recuerdo entrar a la Capilla Sixtina también y quedarnos. Bueno, todos nos quedamos, los que han visitado la Capilla Sixtina saben, ¿no?, a lo que me estoy refiriendo. Uno se queda extasiado viendo el techo de la Capilla Sixtina con el Juicio Final y todo. Es decir, cuando uno, padre, entra en contacto con este tipo de arte, evidentemente hay como una conexión, ¿no?, espiritual, que inmediatamente se logra y se establece, porque es un arte que está al servicio de eso, de la liturgia y de la fe. Es decir, a ver, usted ha visitado seguramente también, bueno, todos estos lugares usted los conoce porque los ha visitado, pero no sé, digamos, por ejemplo, la famosa Sagrada Familia en Barcelona de Gaudí. Cuando uno mira y entra ahí, uno se queda así como, ah, ¿qué es esto? Y cada detalle, cada rincón, donde quiera que uno se torna a mirar, hay como una conexión inmediatamente, ¿no? Entonces, estamos hablando de eso, pero fíjese, el documento que estamos siguiendo, usted lo ha de tener también ahí, déjeme ver que lo tengo aquí, pero dice algo, dice esto: entre las actividades más nobles del ingenio humano se encuentran con razón las bellas artes, principalmente el arte religioso y su cumbre, que es el arte sacro. Y es lo que usted decía, hay obras que son, sí, religiosas, porque tal vez el tema, la inspiración es de tema religioso, pero no necesariamente sacro, digamos. Dice, estas por naturaleza están relacionadas con la infinita belleza de Dios, que intentan expresar de alguna manera por medio de obras humanas. Y tanto más pueden dedicarse a Dios y contribuir a su alabanza y a su gloria, cuanto más lejos están de todo propósito que no sea colaborar lo más posible con sus obras para orientar santamente los hombres hacia Dios. Esto es importante, Padre Jorge, porque vamos a hablar a calzón quitado, como dicen los españoles, y decir la verdad. Hace muchos años para acá también, tristemente, podemos constatar que dentro de la iglesia, dentro de lo que podríamos llamar arte religioso, arte sacro, hay una tendencia también que se distancia mucho de querer contribuir a la alabanza y a la gloria con la creación artística. A veces vemos templos que, mire, uno lo ve y dice, ¿y esto qué es? Porque sí, toque muy moderno, muy modernista, pero con una frialdad, con una desconexión total de lo que es realmente el arte sagrado, que uno dice, ¿y esto qué sentido tiene? Los mismos libros, a veces litúrgicos, los llenan de una serie de, no sé, de dibujos y de colorines y de cosas que dice, bueno, pero ¿y esto qué significa? Entonces, ahí yo quiero que usted nos oriente y nos guíe, porque, y con esto le voy a dejar la palabra, pero fíjese, y esto tiene que ver con usted directamente, Padre Jorge. Digo que tiene que ver con usted porque usted, además de sacerdote, es profesor ahí en el seminario. Y estas son palabras de Benedicto XVI en un encuentro que tuvo con los párrocos y el clero de la diócesis de Roma el 22 de febrero del año 2007. Y decía en aquel momento el Papa Benedicto XVI. Y después usted me comenta. El arte es un tesoro de catequesis inagotable, increíble. Para nosotros es también un deber conocerlo y comprenderlo bien. Cuando dice él para nosotros, se refiere a los sacerdotes. Para nosotros es también un deber conocerlo y comprenderlo bien. No como hacen algunas veces los historiadores del arte, que lo interpretan solo formalmente, según la técnica artística. Más bien, debemos entrar en el contenido y hacer revivir el contenido que ha inspirado este gran arte. Me parece realmente un deber, también en la formación de los futuros sacerdotes, conocer estos tesoros y ser capaces de transformar en catequesis viva cuanto está presente en ellos y nos habla hoy a nosotros. Fíjese, transformar en catequesis viva cuanto está presente en ellos y nos habla hoy también a nosotros. Que fue la experiencia que yo viví en ese momento cuando visitaba aquellas basílicas en Roma y cuando después en Italia vimos también, fuimos a ¿cómo se llama? A Asís y vimos Santa María allí, bueno, la Porciúncula, todo eso, que realmente lo ponen a uno en ese ambiente, ¿no? De adoración, de oración, de meditación. Dígame algo, Padre Jorge.
Sí, o sea, lo que es el arte sacro se ve también cuando se compara a través de lo que es el desarrollo de las formas de arte en la Iglesia desde el principio del cristianismo. Se ve que siempre y que va expresando de alguna forma, o sea, segunda forma de arte que sea.
Ajá.
Por un lado, el uso que tiene los objetos, que obviamente se convierten artísticos en el sentido de la forma que se les da.
Uh-huh.
Y al mismo tiempo es reflejar el misterio de Dios, porque se está haciendo para la gloria de Dios, no la gloria del pintor o del artista, o sea, porque también puede ser en escultura, pueden ser también los muebles, o sea, el altar, el púlpito, las mismas sillerías las mismas sedes del obispo o del sacerdote, las imágenes, obviamente, las pinturas, los marcos, los retablos, o sea, la tradición nuestra hispana tiene la tradición de los retablos, ¿no? Atrás del altar, que es la pared, uh-huh. Atrás del altar. al cual cuando uno entra en la iglesia, pues la vista va hacia allá, o sea, hacia el altar, y del altar surge el retablo como señal del cielo al cual estamos llamados, o sea, del reino de los cielos. Por eso siempre tienen algo de los santos, obviamente de Cristo, a veces el crucifijo, etcétera. También la forma de la arquitectura del edificio, y no solo adentro, sino también afuera.
Ajá.
O sea, todo esto se hace con qué propósito. Obviamente tiene que ser el propósito de la gloria de Dios y reflejar lo que es el espíritu de religiosidad, o sea, el espíritu de fe de la iglesia. Porque no es lo mismo, por ejemplo, en una iglesia, diríamos, o sea, en el sentido cristiano, ¿no? Una iglesia, por ejemplo, bautista, o una iglesia metodista, que básicamente sí puede tener el edificio, puede tener obviamente su belleza, etcétera, etcétera, pero sí los aspectos de arte no son iguales que en una iglesia católica, o como en una iglesia ortodoxa, o inclusive como una iglesia anglicana o episcopal, en la cual hay de todo, o sea, hay imágenes, hay pintura, hay altar, o sea, toda una serie de
vitrales,
de aspectos, ¿no? Los mismos vitrales, los vitrales a veces simplemente es el color del cristal. Otras veces sí tienen figuras, ¿no? O sea, todas estas cosas tienen que ver, también identifican la iglesia, o sea, el edificio, como un lugar de la iglesia, como el cuerpo místico de Cristo, y en este caso un lugar de una iglesia católica, que tiene particularidades, o sea, mente la centralidad del altar. O sea, de cuando uno entra, o sea, el foco de atención va hacia el altar. O sea, también, sobre todo en los años 70, se interpretaba esa frase que el altar ha de ser el centro del edificio de la iglesia. Es en el centro de la atención, o sea, que no esté opacado. Pero no quiere decir hacer un edificio cuadrado o redondo con el altar en el centro físicamente. Eso no.
Uh-huh.
Y hay algunas en las cuales eso pasa. Entonces, claro, después que pasa el tiempo de que esa misma década de los 70, ya aquello estaba fuera de lugar y rareza, porque entonces el sacerdote estando en el altar tiene gente en todas partes, o sea, adelante, atrás, a un lado, al otro, etcétera, y no hay en sí centralidad, o sea, y al mismo tiempo no hay meta, porque el desarrollo de los edificios de las iglesias teniendo el altar al lado opuesto de la puerta principal, o si la entrada es por un lado, porque hay algunas iglesias de las entradas son por un lado, pero de tal forma que siempre dentro de la iglesia el lugar a donde se dirige todo es hacia el altar.
Claro,
y eso tiene significado.
El punto focal.
El punto focal.
Exacto.
Que también en nuestra vida es un peregrinar hacia el reino, hacia el reino de Cristo.
Uh-huh.
Y por lo tanto, el altar está hacia un lugar de foco, diríamos, hacia el final de ese camino. Porque el reino de Dios está al final del camino de la vida. Y estamos en este mundo caminando hacia el reino de Dios.
Bueno, de hecho,
o sea,
mire,
todo está
muy, muy,
¿no?
Sí, muy interesante esto que usted nos está diciendo con referencia al altar y la situación en que debe estar. Porque de hecho, y usted lo dice, la vida cristiana es un peregrinar. Y todas nuestras celebraciones eucarísticas comienzan con un canto de entrada y una peregrinación. Es decir, el sacerdote normalmente entra junto con los acólitos en una procesión desde el fondo del altar del templo hacia el caminando hacia el altar, a donde llega, hace su reverencia y besa ese altar que es símbolo de Cristo. Entonces, mire qué interesante. Y a veces, Padre Jorge, lo que pasa es que estas cosas, si no se comentan, si no se conocen, si no se dicen, pues pasan totalmente desapercibidas y participamos una y otra vez en la celebración de la misa, de la Eucaristía, y no ponemos atención a estas cosas, no las interiorizamos. Entonces, yo quisiera que este programa sirviera un poquito para llamar la atención sobre esto y para ahora. Estamos en el fin de semana, seguro que vas a participar mañana o la misa de vísperas o el domingo, Día del Señor, en la celebración eucarística. Allí, en la parroquia a la que vas, sería un buen ejercicio, Padre Jorge, estudiar un poquito la arquitectura, las obras de arte que hay en el templo. Mire, una cosa muy, muy bonita, muy, muy linda. A mí siempre me gusta cada vez que visito algún templo que no conozco, que no he estado antes, el recorrer el Via Crucis. Muchas veces el Via Crucis es también fabuloso y hay algunos Via Crucis que son realmente bellísimos y tienen... Cada estación tiene una obra de arte espectacular que hace que uno pues, realmente medite sobre ese momento específico de la pasión del Señor. Y hablando de esto, recuerdo, para que usted vea... Bueno, no, mire, lo voy a dejar porque se lo voy a contar. Y esto es algo que yo lo viví siendo muy joven, una experiencia allí en Cuba, pero para que ustedes vean también cómo esto que estamos hablando, realmente cuando el arte es capaz de tocar el corazón de la persona, el alma del ser humano, lo transforma y lo hace diferente. Vamos a una breve pausa aquí en su programa de Oración y Vida. Tengo esta hermosa canción que quiero compartir con ustedes, Ciudadanos del Cielo. Después le diré de quién es. Escuchémosla.
Vamos hacia el mar.
acabamos de escuchar Ciudadanos del Cielo, una canción del fallecido sacerdote francés, padre Lucien Deys. Y uno escucha música como esta y realmente inmediatamente entras en ese espíritu de oración, de porque lo hablábamos en el programa anterior cuando comentábamos acerca de la liturgia y de la música litúrgica, cómo este tipo de música pues nos lleva y nos eleva a entrar en ese ámbito de la oración, de la contemplación, de la meditación. El Catecismo de la Iglesia Católica, Padre Jorge, que también siempre nosotros tratamos aquí de mencionar, porque es un libro que deberíamos tener y ahí aclarar también nuestras dudas y estudiar y profundizar en nuestra fe. En el numeral 2502, hablando sobre este tema que hoy estamos comentando en el programa, dice lo siguiente, y lo cito textual: el arte sacro es verdadero y bello cuando corresponde por su forma a su vocación propia. Dos puntos: evocar y glorificar en la fe y la adoración el misterio trascendente de Dios, belleza sobreeminente e invisible de verdad y de amor manifestado en Cristo, resplandor de su gloria e impronta de su esencia, en quien reside toda la plenitud de la divinidad corporalmente, belleza espiritual reflejada en la Santísima Virgen, Madre de Dios, en los ángeles y en los santos. El arte sacro verdadero lleva al hombre a la adoración, a la oración y al amor de Dios, Creador y Salvador, Santo y Santificador. Hasta aquí cierro esta cita, pero tengo algo aquí también y yo les había prometido, ya estamos avanzando aquí en el programa, pero les había prometido también que les iba a comentar algo que sucedió allá en Cuba, nuestra tierra, porque el padre también es de origen cubano. Pero mire, vamos a brevemente escuchar, es un muy, muy, muy pequeño un fragmento, un corte de audio, donde el Papa Benedicto XVI también habla de este tema.
Durante la audiencia general, Benedicto XVI dijo que el arte puede llevar al hombre a conocer la existencia de Dios.
Invito a todos a ligar a Dios, belleza suma, a través de la contemplación de las obras de arte. Que estas no solo sirvan para incrementar la cultura, sino también para promover el diálogo con el Creador del todo bien.
El Papa les pidió que descubran en la música, la pintura o la escultura una aportación a la cultura del hombre y también una vía de comunicación entre Dios y las personas.
Clarísimo. Es decir, Benedicto, tanto él como Juan Pablo II, Pablo VI, desde Pablo VI, yo tengo aquí textos, pero no nos va a alcanzar el tiempo. Quizás vamos a poder hacerlo en futuros programas, Padre Jorge, pero todos ellos han hecho siempre mucho hincapié en que el arte y ese diálogo que debe haber entre la fe y la cultura, entre el arte y la religión, pues ese diálogo debe servir para eso, para llevar al hombre a esa belleza suprema de Dios y que nos ayude a entrar en ese clima de fe, de verdad, de bondad, de belleza, ¿no? Porque ahí es donde reside esa importancia que tienen las obras de arte dentro de la iglesia. Y rapidito, padre, para que también usted siga comentándonos, pero a lo que hacía referencia, mire, hace muchos años, yo era muy joven, tendría yo 20 y tantos años, y estaba trabajando, ayudando pastoralmente en una parroquia en uno de los pueblos de mi ciudad natal. Bueno, pertenece a la diócesis de Holguín, yo soy de allí, pero este pueblo pertenece ahí a la diócesis. Y recuerdo que sucedió esto. En el templo hay un crucifijo grande, bastante, bastante grande, pero el Cristo que tiene este crucifijo es, para que tengan una idea, es como decir, ¿recuerdan La Pasión de Cristo de Mel Gibson? ¿Cómo queda Cristo después de los azotes? Bueno, este Cristo es así, muy realista y aparece con todas las heridas, las llagas, producto de esta cruel tortura. Y dos hermanitos de esta parroquia, un varoncito y una hembra, recuerdo que un día la madre, desesperada, andaba buscando un ungüento que ella usaba para cuando los muchachos, ustedes saben que se caen a veces patinando, que montando bicicleta y se hacen un raspón, una pequeña herida, un rasguño. Y bueno, en Cuba, con las dificultades que hay para conseguir las medicinas, cualquier cosa, pues una pomada como esta se guardaba como oro. Y ella andaba loca buscando la pomada para pasarle al varoncito que se había caído precisamente y se había hecho un rasponazo en un brazo y no la encontraba. Entonces la hermanita, muy apenada y muy callada, me dijo: mamá, es que yo la tengo porque yo, cuando vamos a la, como mañana vamos a ir a la misa, yo la llevo para untarle a, ella decía, a Papá Dios, a Jesucristo, a Papá Dios, para untarle en sus llagas. Y fíjese, aquello es algo enternecedor, pero ¿a qué punto una imagen es capaz de transformar el corazón de un niño y hacerlo sentir esta bondad, ¿no? Esta sensibilidad ante el dolor, ante el sufrimiento? Y eso es lo que hace el arte. Y yo me acuerdo de ese episodio, y ciertamente es un ejemplo muy gráfico, ¿no? De lo que es capaz de inspirar el verdadero arte sacro, ¿verdad, padre?
Sí, indudablemente. O sea, es algo que, ¿verdad?, conmovedor.
Conmovedor, ¿verdad? Esa es la palabra, sí.
El hecho de que uno sí se conmueve, porque al mismo tiempo expresa, por un lado, las distintas formas artísticas. De nuevo, como decían, lo mismo en la arquitectura, como en los en el altar, los marcos mismos, y obviamente las pinturas, las imágenes, etcétera, todas expresan lo que es el misterio de Dios. Entonces, por lo tanto, cuando lo que son ya las imágenes, las pinturas, los mismos vitrales, o sea, etcétera, también sirven para dos cosas, o sea, dos cosas principales. Una, para enseñarnos, porque de una manera artística, o sea, de una manera en colores, lo que el Evangelio dice en letras, en palabras, ¿no? O sea, lo que las Sagradas Escrituras dicen en palabras, porque algunas también son el Antiguo Testamento, otras el Nuevo Testamento, etcétera, y la vida de los santos, etcétera. Pero también para inspirarnos a la meditación, la oración y obviamente a la vida. Porque esa imagen, como que tú mencionabas, tan que conmueve, conmovedora, de Cristo, pues también nos conmueve en otros momentos, de tener compasión con otras personas, de momentos de tentación, pues no caer en esa tentación, sino apartarnos de ella. En momentos de oración nos ayuda en el contexto de la oración también. En una meditación sobre la pasión del Señor, sobre el amor de Dios hacia nosotros también. O sea, todo esto pues contribuye, o sea, no es algo simplemente que se vea. O sea, los aspectos de las iglesias, y en las cuales hay obviamente muchas veces, sobre todo en América Latina, en Europa, etcétera, grandes obras de arte. No, entonces hay gente que dice, pero eso es para que esté en un museo. No es para estar en un museo. Hay muchas obras de arte en los museos que no deben de estar en los museos, porque tienen que estar en las iglesias, porque fueron hechas para las iglesias. O sea, fueron hechas para ayudar en a la oración, a la meditación y a la instrucción del pueblo de Dios que acude a la iglesia a celebrar los sagrados misterios del Señor, y estas obras de arte lo expresan. Por lo tanto, su lugar no es un museo, su lugar es la iglesia. Y no es que la iglesia se convierta en un museo, sino que la iglesia de por sí tiene eso en su lugar propio. Y entonces, por lo tanto, se puede apreciar aún mejor, porque está donde tiene que estar y para lo que fue hecho.
Así es, padre. Bueno, pues miren, desafortunadamente llegamos ya al final del programa. Un tema interesante, apasionante y que da para mucho más. Vamos a continuar con el padre Jorge en futuros programas. Y como les dije, les dejo de tarea cuando vayan a su comunidad, a su parroquia, a la celebración de la Eucaristía. Acérquense, investiguen, estudien un poquito qué obras de arte tienen y todo lo que esas obras significan. Gracias a todos por su sintonía. Padre, denos la bendición, por favor.
Que Dios los bendiga y la Virgen los acompañe.
Amén. Hasta el próximo viernes, con el favor de Dios.
WTN, la Radio Católica Mundial.